Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo episodio de La Cumbancha Comics. Ya sabes, reseñamos cómics, libros, películas, series de animación, series de televisión, series mangas también. Cuando tú escuches esto, ya se habrá estrenado la película de Star Wars. En este episodio no vamos a hablar de eso, así que no le cambies, aquí vamos a estar. Hasta la próxima semana vamos a hablar de la película de Star Wars, algunas referencias que haya tenido. Y hoy es más por hablar de Jupiter Legacy. Ya podemos encontrarlo aquí en México. Podemos encontrar ese tomo en algunos Ambors. Próximamente a lo mejor en puestos de revista. Y no es sorpresa, no es ningún secreto que a mí no me guste mucho. Bueno, ya debo de decir eso, dejar de decir eso, que no me gusta mucho cómo escribe Millar, porque creo que algunas de sus historias son muy interesantes cuando lo desarrollan bien, cuando lo editan bien, porque he estado viendo ahí quién edita a Millar, y cuando le meten edición a Millar, no creo que hace bien las cosas. Digo, ahí creo que le deben de meter control cada vez que quiera ponerse muy exagerar las cosas, poner muy violentas cuando las cosas deben ir poco a poco. Creo que Jupiter Legacy cae en eso, ¿no? Lo editan y hacen que Millar haga bien las cosas. Siento que haga bien las cosas en estos libros, en estos cómics. Por ejemplo, en Superior hace fenomenal las cosas, hace cuando tiene que haber violencia, la hay, cuando tiene que haber momentos de, ¿cómo decirlo?, de enaltecer al héroe, las hay, cuando hay momentos críticos, cuando hay momentos que se tenga que ver el gore, los hay, lo editan bien, y en Jupiter Legacy también lo hacen, hacen ese trabajo. Pensé que había leído los primeros dos números y como pintaba la historia pensé que iba a ser puro trancazo, pero no. Es una historia que me sorprende, una historia que ya les había dicho que cuando encontraron el libro lo compren. Son cinco números. El arte es de Frank Quitely, lo hemos visto trabajar en los X-Men, lo hemos visto trabajar también en en Batman Incorporated, y esta vez lo vemos con Millar. Lo edita, es una chica lo que lo edita, le pone lo Nicole Boss, lo edita ella. Y bueno, yo he estado viendo por cómo cuando lo edita alguien que sí creo que sí da a su brazo a torcer con las chicas, ¿no? Porque también Superior es por una chica quien lo edita y sale bien el cómic, ¿no? Cory Levine lo edita en Superior y hace bien las cosas. Digo, no es tan extremo como lo podemos ver en Kick-Ass, en Hit Gear, o lo podemos ver en Wanted. Es un buen cómic. ¿De qué va el cómic? Mira, es un homenaje. Siempre que hace este tipo de cosas, siempre hace homenajes. Haz de cuenta, a lo mejor no sé si tenga el poder de decir esto, porque pues ya sabes, no soy un experto, pero al compararlos tal vez sea el Tarantino de los cómics, ¿no? Porque hace unas referencias tremendas a los cómics de los 40, al momento de que entró en una época de austeridad de Estados Unidos por el colapso de Wall Street, Estados Unidos, y tiene una crisis, y creo que enaltece mucho, sí, el espíritu aventurero, también el espíritu de querer ayudar a la gente, ya que tenemos a nuestro protagonista, querer ir a buscar respuestas, ¿no? Pero las respuestas siempre vienen en sueños, en llegar a una isla misteriosa que les va a dar algo para poder resolver los problemas de Estados Unidos, digo. Si es muy nacionalista, digo, sabemos que el producto es de Estados Unidos. Y se embarca, ¿no? Hay gente que tiene fe en él y se predispone para actuar, ¿no? Y lo siguen en este viaje, no importa que sea un sueño, no importa que no encuentre nada. Pero es la esperanza de encontrar algo. Ahí, muy importante, ¿eh? No, ya está metiéndose ahí con clásicos, con la isla misteriosa, con el viaje del héroe, por así decirlo, ¿no? Ya lo habíamos comentado en el podcast anterior de que cada vez que encuentres esa referencia de Campbell, el héroe de las mil máscaras, creo que va por buen camino, ¿no? Va por buen camino la historia cuando lo hacen bien. Y sí, hay varias travesías aquí, ¿eh? en un libro de 5 cómics. Hay varias travesías. Está la travesía de sí. Llegaron a la isla, tuvieron los poderes. Todo este grupo tuvo poderes. Y creo que llegan a un momento de que, ¿qué hacer con esos poderes? Algunos piensan que es dirigir a la humanidad y otros nada más es guiarlos, ¿no? Simplemente dejar que la gente cometa sus errores, pero de esos errores salga algo bueno. Y esto nos lo propone Utopia, ¿no? Que es un símil a Superman. Tal vez encontremos símiles a Batman, al detective marciano, a la Mujer Maravilla. Pero sí están como muy disfrazados y muy camuflajeados, porque mucho, por ejemplo, su hermano, porque llevó casi prácticamente familia y hermanos. Su hermano Walter tiene como una mentalidad entre Batman, entre el marciano, el detective marciano, y también tiene como poderes psíquicos, ¿no? Como que es como una Jean Grey, ¿no? Más o menos, o como un profesor Javier, que puede desconectarte, vaya, y que esté pasando en tu cuerpo otra cosa, y tiene un poder medio siniestro, tiene esta como mentalidad, como que tiene planes para todo. Y es aquí donde se desarrolla la historia, ¿no? Walter, por un lado, quiere dirigir a la humanidad, ¿no? Tiene planes, digo, él resolvió en cuestión de años cómo puede ayudar a la humanidad, ¿no? Y Utopian quiere que ellos mismos cometan sus errores y tengan sus aciertos. Así que tenemos esta balanza. Al momento que la balanza se inclina para un lado, para el lado de Walter, es porque ya hay hijos, ¿no? Ya hay descendencia de los héroes. Y por ahí tiene como de la mano, la historia similar a Kingdom Come, ¿no? Ya los hijos son una versión diluida de superhéroe, ¿no? Ya son los juniors, ya son los mis reyes, por así decirlo, aquí en México. Ya son estas personas que no pelearon, que los poderes se les dieron tal cual, ¿no? Tan fácil. Nacieron con poderes y lógicamente no tienen ni la responsabilidad ni la habilidad para controlarlos, ¿no? No les interesa porque sus padres, pues, está todo bajo control, todo se lo dan. No hay nada por qué pelear, ¿no? Y si ya hay unas ciertas peleas, pues ya las personas experimentadas o las personas que tienen hambre de ser superhéroes o que simplemente son lambiscones son las personas que acuden a las emergencias y atrapan a los villanos, por así decirlos, a los pocos villanos que ya hay, ¿no?, en el planeta. Y Walter ve que los hijos de Utopian me los está relegando, ¿no? Son para él, son unos inútiles. Si quiere descendencia, si quiere dejar el manto, creo que no va a ser a sus hijos, porque sus hijos son, como ya lo dije, son unos juniors, son estas personitas que no se ganaron nada, ¿no? Todo lo tuvieron a la mano. Tenemos a Brandon que vive a la sombra de su padre, ya que quiere el reconocimiento de todos, pero pues, ese es un tipo que no trabaja, ¿no? No es un tipo que haga altruismo, que se mueva sin esperar un bien a favor, ¿no? Siempre, siempre está buscándole provecho a algo, ¿no? Es un si es una fichita, ¿no? El hijo de Utopía, ¿no? Que podríamos decir que es el hijo de Superman. Esperaríamos algo igual o mejor que Superman. Y tenemos a Chloe, que también es una... Si bien es una chica, puedo decir, fiestera, que es la típica niña rica, que todo lo tiene. También estamos vemos que está inmersa en drogas. También se preocupa mucho por su figura pública, así que hace altruismo, pero pues es más impacto a su imagen publicitaria que hacer altruismo, ¿no? Y me gustan los giros que dan, ¿no? Porque Walter engaña a Brandon y le lava el cerebro para que derroquen a Utopía, ¿no? Y el momento que en esto pasa, hay varios giros, ¿no? Uno, como lo he dicho varias veces, es el quebrantar a un hijo de superhéroe. Es duro. Walter lo quebranta, lo manipula al grado que derrocan a Utopía. Y Chloe tiene que cambiar por algo. Ahí tienes que leerlo. Eso sí, cambia y escapa, ¿no? Esa cosa que pasa la hace que escape. Y aparte me gusta porque tiene varias referencias, ¿no? Como tipo Romeo y Julieta, ¿no? El triángulo amoroso, porque ella, al querer retar a su padre, al querer denotar que la observe su padre, que sea ella, al ser una superheroína, y al querer ir en contra de sus padres, ella no busca un noviazgo con un superhéroe, ¿no? Lo va a buscar con alguien que no tenga superpoderes, para que a la comida superhéroe como que le arda, ¿no? Y más a su padre. Ella busca una relación. No es superhéroe, tampoco es tan humano, pero se va al otro lado, ¿no? Creo que ella sí se toma en serio ese papel de ir en contra de todo y agarra a un supervillano, ¿no? Lo agarra como su pareja. Y esto hace que ellos escapen, ¿no? Y vayan al anonimato. Creo que es bien manejado este cómic. Aparte de que denota mucho el estilo, ya te digo, de los 40. Agarra un poco de Romeo y Julieta. Agarra un poco de saga, ¿no? Un poco de saga. Porque ahora ellos se vuelven los más buscados, ¿no? Del planeta. También agarra un poco de Civil Wars. Agarra un poco de Kingdom Come. O sea, lo va adaptando en 5 numeritos que se me hacen muy interesantes. Se me hacen muy fluidos. Como deben de ser este tipo de series, ¿no? Como debe ser una serie, vaya, no explotar tanto número, porque ves que al momento de hacer una serie tan larga le metes mucha basura, mucha paja, mucho relleno y no funciona. La vez no funciona. Hay veces que se te olvida o te pierde, ¿no? En un número te pierde. A mí luego me pasa con Secret Wars, ¿no? O vi que en algún momento lo iba a hacer la era de Ultron. Y me perdió, ¿no? Iban a ser 12 números, que primero 9, después 12. Dije, no, cuando empiezas a meterle relleno a una serie, como que algo va mal, pues a mí no me gusta. Y en este momento hace mucha referencia. Quisiera hablar de Utopía, quisiera hablar de Chloe, porque vemos estas referencias a Superman cuando tiene que ponerse su identidad secreta, ¿no? ¿Por qué lo tiene que hacer si ellos son superpoderosos? Sí, le cuestiona, pero la forma en que Millar nos hace ver por qué es tan importante ese tipo de detalles que son tan burdos, creo que enaltece mucho, ¿no? Enaltece lo que es el superhéroe y principalmente Superman. Tampoco es sorpresa.
Yo no soy fan de Superman.
De Superman, yo empecé a leer cómics a raíz de Superman y después me fui a... Y los Avengers, no, tampoco son mi línea de cómics que siga mes con mes, pero creo que eso es lo que te da para ir buscando más y ir moldeándote los gustos que vas teniendo. Pero yo sí le rescato a Superman que sea ya sé, que es el abuelo de la mayoría, que es el parteaguas para hacer cómics de superhéroes. Si es malamente llamado, es el niño bueno, el Boy Scout, por así decirlo. Digo, si no estás de acuerdo, a mí se me hace, es el niño que nunca va a romper las reglas, es el niño que sabes que tú puedes hacer tu relajo, pero él no. Sabes que si en algún momento, a mí me gustó mucho Batman, pero si sabes que en algún momento Batman no puede, sabemos que está atrás Superman, que es la, si bien es el Hammer, como ya lo hemos mencionado, como tipo juego de rol, avientas al personaje más poderoso y lo avientas por delante, pero tampoco debemos demeritar que Superman también es científico. Estaba pensando, haciendo al paréntesis, un avión, ¿no? Hablando de los lentes, ¿no? Porque se los pone Cloyd, y en el momento que Topian le dice, ¿sabes a quién te parece? Se parece a una niña que puede salvar el mundo, ¿no? Y la verdad es como una nerd, ¿no? Una lentes con brackets, coletas, y flaquita, o sea, ni al caso, ¿no? En la vida real, que hasta parece que tiene alergias. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera, ok, Clark pudo haber, porque te muestran aquí la gente que con su identidad humana o con su identidad secreta, la gente así es buleada, se tiene que dejar bulear. ¿Qué pasaría si yo te dijera, ok, si Superman fue buleado y ahora es en algunos momentos es buleado por Batman, porque Batman sí le dice que es un tonto, le dice de todo? Sí, se le pone. Batman es el único que se le ha podido poner a Superman. Pero ¿qué pasaría si Superman está dejando ser a Batman? Piénsalo. Porque Superman sabemos que es un científico, sabe varias lenguas, es como Flash, ¿no? Que agarra los libros, los interpreta, los lee y rápido tiene el conocimiento. La verdad, yo no creo que Superman sea tonto, ¿no? O sea, Superman como que sí es un poco más, podríamos decir, un poco más analítico, porque no es el Hammer, no es un Hulk. O sea, no se avienta como el Burras, como que sí analiza la situación. Y que está analizando a Batman, que no lo es, que todo este tiempo que han estado conviviendo, lo está analizando. O sea, si Batman tiene que nada más Superman esté midiendo a Batman, ¿no? Lo esté dejando ser. Y que él tenga su plan B, por si en algún momento, sí, claro, se va a volver loco Superman, pero en algún momento que se nos vuelva loco Batman, creo que ahí es donde la tuerca va a torcer el rabo. O viceversa, ¿no? Que ve que llegue una ente tan inteligente, tan capaz, tan fuerte de poder derrotar a Superman, ¿qué va a pasar con Batman? Yo siento que si llega un ente así como te lo describo, inteligente, mordaz, fuerte, creo que sí estaríamos en apretos, estaría en un gran apretos tanto Superman, bueno, Superman ya cayó, ¿no? Como te lo digo, pero Batman, quién sabe, ¿no? Digo, ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Que lo estén viendo, porque digo, es un ente buleado, es un ente que sabe discernir cómo salir de problemas y sabe, es un ente que sabe andar en bajo perfil. Así que hay que ver eso, ¿no? Y igual ellos, ¿no? Esta familia de villano y superhéroe mantienen ese bajo perfil, ¿no? Mantienen esta idea, ¿no? De que no ser descubiertos, que sí deben de ser bajo perfil o un poquito más, ¿no? Y lo maneja muy bien, es una gran referencia, te digo, como si estuviéramos viendo a Superman, porque Batman sabemos que también tiene los recursos, ¿no? Sus padres le dejan los recursos, aunque él es motivado por otro motor de querer que no le pase lo mismo a otras personas que lo que sufrió él. Y Superman viene de un seno estable, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Es un niño estable, es un niño feliz. Y ellos mantienen ese bajo perfil y a la vez no son felices, pero a la vez tienen una estabilidad. Tienen una estabilidad baja media, ¿no? De la sociedad después de venir, porque los dos eran, les gustaba la extravagancia. A ella era una niña rica en el momento que tenía superpoderes, y él igual era un ladrón, no le gustaba lo bueno. Y llegan a un punto donde están en trabajos que no corresponden a sus características, ni tanto mentales ni tanto físicas. Son trabajos medios, son trabajos bajos, por así decirlo. Y en el momento que se activan para volver a tener acción, porque ellos de plano habían dicho, no, nosotros no nos vamos a meter en eso. Y cuando viene este tipo Civil Wars, creo que les tocan una fibra donde tienen que actuar. Y creo que se ve ahí la ascendencia del héroe. Es lo que nos demuestra este cómic, ¿no? Vienen de un punto bajo, caen al punto más bajo por cómo llegas a derrocar a un dios, y cómo es de que vuelven los, por así decirlo, los semidioses, cómo pueden volver a ir hacia arriba. Es un buen cómic que te hace reflexionar tantas cosas que Mark Miller solamente lo hace, ¿no? Ojalá que también podamos ver en algún momento Starlight. Es otro cómic que también tiene esas referencias a que ya habíamos platicado de John Carter. Tiene ese tipo de esencias. Es de cómo lo trae a esta temporalidad, a este tiempo. Es muy interesante. Igual Jupiter Legacy tiene estos matices de la isla misteriosa, de la caída de la alza y caída de los dioses. También muy interesante, muy griego se me hace. También también la travesía del héroe, cuando tiene que encontrar para quién es, para dónde va y por qué es por lo que va a luchar, ¿no? O sea, de Scott Campbell, la héroe de las mil máscaras, si lo puedes leer. Adelante. Así que la recomendación es Jupiter Legacy. Son 5 números. Va lenta, la serie va lenta. Sí le tienes que tener paciencia, porque es del 2013 hasta apenas hasta julio del 2015, hace un par de meses, volvió a salir el cómic, ¿no? Sí se está retrasando, pero vale la pena. Son de los cómics así que sí son tardados, pero valen la pena, ¿eh? Así que esa es la recomendación. Jupiter Legacy ya debe estar en alguna tienda de los búhos. Y puestos de revistas por ahí ya debe de andar. Y otra cosa, lo quería hacer especial de video, pero la verdad, te soy sincero, tengo un problema con la edición o con el tipo de papel que está manejando ahorita Panini. Yo pensé que estaba... Hace tiempo escribí que estaban manejando un papel ya correcto en búsqueda de su propia línea de papel, su propia identidad como cómics, ¿no? Y la verdad no me está gustando mucho. Creo que en los cómics sueltos hacen un buen trabajo, pero en este sí, la verdad no me agradó. Lo quise comprar antes de los de Star Wars. Y hoy siento que... A ver si se alcanza a escuchar. O sea, yo lo exageré, pero... O sea, sí truena al momento de abrirlo. Como que truena y se lastima un poco las páginas, ¿no? Digo, para conocer el cómic está padre, pero... Pero sí... Sí se escucha, ¿no? El momento de pasarla. Ya después de la mitad de las páginas, pues ya... Agarra su forma, pero hay páginas donde se hunden, en donde está el lomo, se hunde y se hace fea la página. O sea, al momento de la abres y se empieza como a arrugar la página. No me agradó mucho el papel. Está padre, pero sí se lastima. Ya después de la mitad, pues ya, se te olvida eso, ¿no? Como te va llevando tan rápido la historia, sí se te olvida, pero en las primeras páginas como que sí te da un poco de miedo abrirlo, ¿no? Sí te da un poco de... Si te duele, ¿no? Abrirlo, que dices, ay, se va a deshojar o algo. ¿Sabes con qué lo compareo? No por lo malo que sea la página, sino que el mal empastado que ha de estar, el de estas bibliotecas Marvel, lo comparé con ese y se hace el mismo arrugado, ¿no? No es, o sea, es mejor calidad de la página, pero el empastado como que es similar, ¿no? Como que está mal hecho, ¿no? No sé, lo estuve checando, por ejemplo, vale 100 pesos. Lo estuve checando contra el Batman Noel, aquí en México, igual 100 pesos, la calidad de la página. Me gusta un poco más, es un poco más mate. Está brilla un poquito más la página, charolea un poquito más. O sea, si lo tratas de leer bajo una luz, como que sí te brilla, ¿no? La página es charolear. Y es más brillosa la página. Y la otra es un poco más tenue. No es tan brillosa. O sea, sí brilla, pero es un poco más matizado. Y está un poquito mejor calidad la página, ¿no? O sea, lo comparé con estos. Y creo que sí, le sigue dando la vuelta a lo mejor de DC, ¿no? A Panini. Y casi es el mismo contenido, se ve un poco de los lomos ahí, fíjate dónde está el resistol, se ve un poco más un poco más elaborado, ¿no? Aunque la portada es mucho más con textura, se ve muy padre, y tanto la de Televisa pues no tanto, pero creo que me agrada más el producto por 100 pesos que nos está dando Televisa a de Panini, ¿no? La historia es magnífica, creo que la historia de Jupiter Legacy es mejor que la de Batman. Pero sí, creo que la presentación sí dista, ¿no? Un poco. También las páginas trabajan un poco después de leerlo, como que esponja, como panecito. Y el otro no, aquí lo puedes tener y no esponja, no trabaja tanto al estar en contacto con el aire. No sé si es depende también a la región o no sé, pero pues algunos, los cómics de lo mejor de Televisa, pues no me trabajan así como los de Panini. Así que es la recomendación, ese es el vistazo de Jupiter Legacy. También quería hablar un poco, ¿no? Es retomar eso de las tortugas ninja. Yo pensé que al momento de poner eso de las tortugas ninja, yo no sé si había caído en este punto de que ¡ay, me gusta lo viejo! Sí, empezar a sobrevalorar mis recuerdos, ¿no? Con las tortugas ninja. Yo pensé que ya había pasado eso, dije, ching, creo que ya había subido el podcast y pensé que había pasado esa parte, ¿no? De sobrevalorar mis recuerdos, ¿no? Pero al momento de sí como que lo sobrevaloré, pero sí estoy, creo que llegué a un punto de que dije, creo que sí tengo razón en el diseño de las tortugas ninja. Estoy hablando de las tortugas ninja. Vi ahí estaba viendo también documentales de Star Wars para hacer el hablar de él, ¿no? No vamos a hablar ahorita nada de eso, así que hasta la próxima semana. Para que después de que la hayan visto y podamos platicar un poco de eso aquí. Y chequé lo que son Tortugas Forever. Ahorita ya salió el cómic de Batman y las Tortugas Ninja. Dije que sí tenía algo que ver. Y encontré tenían algo que ver con Batman. Tienen esta relación como tipo Frank Miller, introspectivas, en una ciudad que sí está del nabo, sí es una ciudad corrupta, está lleno de ninjas, traficantes. Y esto nos lleva, bueno, yo después de esto estuve pensando, dije, no habré sobrevalorado mis recuerdos o mis ideas. Y cuando vi un corto, se llama, suena chistoso, es Veteran of Night, Veteranas de la Noche. se escucha chistoso, las Veteranas de la Noche, las Tortugas Veteranas de la Noche. cuando vi el diseño, cuando vi... Es un cortito pequeño, así se llama, Veteranas de la Noche o Veterans of Night. Cuando vi el corto, me sorprendió. La verdad me quise correr por mi playerita del mercado, esas impresas ahí en cualquier imprenta. Y dije, sí, esas son unas tortugas ninja. El corto es menos de 4 minutos. Pero te enseñan, en menos de 2 minutos te enseñan qué son las tortugas ninja. Y te van mostrando lo que ha ocurrido con ellas, ¿no? Te encuentras con los artefactos que han utilizado, el recuerdo de las personas que los han ayudado, ese gran lazo por el maestro. O sea, rápido, ¿eh? No creas que tardan tanto como lo quiso hacer Michael Bay. Creo que este corto, a lo mejor sí lo sobrevaloro, pero tiene eso, ¿no? Tiene esa capacidad de decir qué son las tortugas ninja, las tortugas ninja, y hacia dónde van. Me encanta el corto porque es en tampoco, nada más simplemente imágenes, no hablan mucho. En imágenes y en el recorrido de las tortugas ninja, que son tortugas, la verdad son tortugas, ya son viejas. Y no hombre, sí. Dices, eso es una tortuga, ese es un buen diseño. Y cuando van recorriendo o cuando van viendo, cuando se van armando y todo, los rasgos de las batallas, ahí están. Y la verdad es muy, muy, es un buen detalle de Veteranas de la Noche. Velo y si has leído algunos cómics, sabrás que alguna vez le ha puesto a una tortuga una tranquisa que hasta lo ponen en coma. Una tortuga ha andado con un traje como el de Batman, como una armadura tipo Iron Man, el boiler. Alguna tortuga han dejado de ser familia por querer buscar el propio ser. Y el divertido, ¿no? El divertido siempre va a estar haciendo sus chascarrillos, ¿no? Pero si tiene una lectura en varios niveles. También la recomendación que la vayan a ver, la Veteranas de la Noche. Y esa es mi opinión, ¿no? De que sí se puede hacer una buena película, un buen diseño. Digo, igual y le pueda dar la oportunidad a Michael Bay. Ha tocado mis fibras sensibles. Pero no soy mucho del gusto de que todo está lleno y que sean portales o extraterrestres, ¿no? Siempre no. Ahorita Transformers yo vi las primeras y dije, chistosita. La segunda no repite la dosis. Y en la tercera dije, no, gracias, ya. Gracias, yo ya quedé con Transformers, ¿no? Si quieres ver, mejor ve la película animada de Transformers y vas a ver de lo que te hablo, ¿no? Checa la movie de Transformers, porque sí, la verdad es entretenida. Y toca fibras de tu infancia duras, ¿no? Así que checa esas recomendaciones. Y también vi, ¿sabes qué también vi? Estás checando, ¿no? Ahí en estos servicios de streaming. Tortugas, ¿no? Las tortugas. La siguiente mutación. No. Creo que reciclan lo que son los personajes de la película. Un poco bajo presupuesto, así se ven. La verdad, se atreven hasta mostrarte el traje, cómo está hecho, cómo de qué está hecho, porque en las batallas se ve, en algunos momentos se ve que hasta las costuras están ahí. Eso, digo, es como un detalle de más histórico que en sí entretenimiento, ¿no? Porque es lo como te digo, ¿sabes? Ves quién es la tortuga que está inclinada a la tecnología, quién es la tortuga que está buscando el ser, quién es la tortuga rebelde, ¿no? Quién es la tortuga chistosa. Eso sí te lo desarrollan bien, eso es lo que mantienen, ¿no? Que podemos ver como Batman, ¿no? Podemos ver al detective, al Hammer, que entra con trancazo duro. Podemos ver al Batman analítico y podemos ver al Batman de la caricatura, ¿no? O sea, creo que eso es lo que tiene también las tortugas, ¿no? Que se han desarrollado han querido llegar a varios públicos. Y esta sí de plano es muy infantil, muy... como que es muy para la anécdota, ¿no? No para recomendártela, la verdad, pues no, si la quieres ver se llama Tortuga Siguiente Mutación. Se meten con magia. De hecho ahí podemos ver a otra tortuga ninja mujer. Esta es de otra dimensión, llega pero es como mago. Es una shinobi, utiliza más sí el ninjutsu, pero utiliza más lo que es magia, lo que es pociones, un poco más también de análisis por ahí, ¿no? Estas sí también son golpeadoras, pero las tortugas sí se confrontan, pero ella es un poco más de análisis, es un poco más de magia, es un poco más de pociones, ¿no? Y está chistosa, así como que está rara, pero está chistosa, ¿no? Si ves que es una tortuga mujer y las otras sí son los hombres, y la rata, ¿no? Splinter, ¿no? Ahí sí, de plano, es muy goofy, es así para que veas, y es muy chistosita. Aunque te digo que cuando ves los trajes dices, wow, son los trajes de la película, pero al momento de ya ver sobreexponerlos, creo que son 16, 17 capítulos. Al momento de sobreexponerlos, como que sí llega a pasar como los Power Rangers, yo creo, ¿no? Que sí es el villano de la semana. Y sí se ve la botarga, sí se ve la botarga, ¿no? No te la recomiendo, pero bajo tu responsabilidad sí la ves, ¿no? Sí, porque te digo, sí es. Son tortugas así. Aunque el diseño sí está. Se parece al de la caricatura, muy goofy. Creo que está mejor la de la caricatura que estas, ¿no? Si no, para que veas, ¿no? No te la recomiendo eso, si no, no la vayas a ver. Mejor vete a ver Tortugas Forever. Esas sí son tortugas interesantes. Así que, pues ahí está la recomendación, la antirrecomendación. Y esperemos ya en algunas horas grabar lo que es la reseña de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Tengo varios puntos, me gustaría soltarme, pero no. Hasta que veamos la película, ¿vale? Nos vemos del otro lado. Esto es La Cumbancha Comics. Yo soy Rome, siempre se me olvida presentarme. Estamos en nuestras vías de comunicación son... Sí, ahorita me quedé con ganas de ching, me gustaría meter ahí algo, ¿no? Luego de Star Wars, pero no. Así estamos en la cumanchablogspot.com, La Cumbancha Comics, blogspot.com. También estamos ya en Facebook. Muchísimas gracias por darnos tu like. Si tienes alguna duda, ponnos tus comentarios. También estamos en Twitter si quieres seguirnos ahí. También agradecemos muchísimo a Doña Socomics y a Marvel BC, que nos dejan colocar ahí el contenido que realizamos para ustedes. También estamos en iVoox, en iTunes, por ahí pónganos ahí algún review o alguna estrellita. También estamos en Archivos ORG para que puedan descargar el podcast. Y ya estamos en YouTube, así que checa el video que tenemos. Tenemos entrevista con Humberto Ramos, dibujante de Marvel. También con Raúl Treviño, dibujante de... de veras, que también tengo la reseña esta de... Nómadas del Yermo, Raúl Treviño dibujando Nómadas del Yermo, también tengo la reseña, ya terminamos de leer los tomos. También está Tabo Duarte, del Tribunal de la Justicia. Y si vas por ahí, escuchas nuestro especial también de Festo, en el podcast tenemos esto es en YouTube, ¿no? Todas las entrevistas que estás haciendo es en YouTube. Y en el podcast tenemos la entrevista con Ergat Clement y el nuevo proyecto con Humberto Ramos. Así que si gustas ir a checar estos contenidos, ahí está, ¿vale? Por mi parte, eso es todo. Y nos estaremos viendo pronto. Por ahí ya se acaba el año y tenemos que hacer reseñas de lo que vimos este año. Así que nos vemos en la... Esto es La Cumbancha. Nos estamos escuchando pronto. Pásenla bien. Esquiven los spoilers. Y nos vemos del otro lado, ¿vale?